que todo el mundo sepa.
10 y 22 minutos de la mañana, 9:22 en Canarias. Seguimos junto a Nacho Carretero y Nuño Domínguez, nuestro comando N, repasando la realidad de las cosas que nos importan y situaciones como la que nos va a ocupar durante los próximos minutos. Tratar de entender las razones por las que muchas personas se abandonan a la radicalización de la violencia y nos preguntamos, ¿qué les lleva a ello? ¿Somos conscientes de ese proceso de radicalización de gente con la que convivimos habitualmente? ¿Qué margen hay para revertir ese proceso? Hablamos de radicalización de la violencia, un fenómeno con el que tratamos constantemente, ya sea para referirnos a grupos yihadistas.
Según las diligencias policiales, sus labores de proselitismo y captación se han llevado a cabo en diferentes centros penitenciarios a lo largo de años, por ejemplo,
a bandas radicales latinas.
Los integrantes del grupo de Dominicans Don't Play, de Torrejón de Ardoz, salieron de caza el pasado día 8.
O a grupos de hooligans.
Serían los grupos, es decir, los Brigadas Blanquiazules, por ejemplo, en el Real Club Deportivo Español, o serían los Boixos Nois en el Fútbol Club Barcelona.
Nacho, ¿tú piensas que la radicalización de la violencia se da más ahora que en otras épocas? No sé si por el fenómeno, que depende de si estamos en una época de crisis, hay más incertidumbre, más miedos.
Bueno, pues la verdad es que no lo sé si ahora hay más que antes. Me da la sensación, pero es una sensación de que no, de que en realidad la radicalización es la búsqueda de un lugar, sobre todo de una respuesta a una pregunta muy esencial para todos y que en algún momento de la vida todos nos hacemos, y que es quién soy, y que cuando hay respuesta pues todo está bien, pero que cuando no hay respuesta a la pregunta quién soy, a qué pertenezco, de qué estoy hecho, pues entonces es cuando potencialmente aparecen los peligros. El tema de la radicalización, la verdad es que es un tema que me interesa y que me ha tocado también de cerca por trabajar en algún proyecto, sobre todo este año, en un proyecto que tiene que ver con la radicalización yihadista, y siempre me lleva, después de horas y horas de conversación con expertos, como también con la persona con la que vamos a hablar, pues siempre me lleva a las mismas conclusiones, que es una cuestión de identidad y de pertenencia, y que cuando uno no se siente identificado o parte de algo reconocible, pues busca su lugar. Y muchas veces ese lugar, que es un comportamiento humano que aún tenemos, el tribalismo, la pertenencia a un grupo, pues ese lugar muchas veces no es un lugar nada agradable. Es un lugar violento, es un lugar fanatizado, y es cuando aparece la radicalización. De hecho, la mayoría de la gente que se radicaliza luego no ejecuta esas teorías violentas, esas teorías fanáticas, pero una parte sí, y es cuando nos encontramos con el terrorismo, con la violencia y con todo tipo de problemas. Pero al final siempre vamos a lo mismo. De esa pregunta de quién soy, cuando no tiene respuesta, esa identidad y esa pertenencia acaba desembocando en pertenecer a algo radical, a algo violento.
¿Tú también lo piensas, Nuño?
Yo tiendo a pensar que cualquier tiempo pasado fue peor, pero ahora, escuchando a Nacho, me preguntaba si todo esto, si este comportamiento está dentro de todos nosotros, y si es así, si tiene un sentido evolutivo, es decir, si esto suponía una ventaja en algún momento,
en algún
si supone una ventaja cuando vivíamos en sociedades tribales, no sé, ¿cuál es el origen de esto, no?
Mira, lo decíamos al principio, Ángel Gómez es investigador, profesor del Departamento de Psicología Social y de las Organizaciones de la UNED, y la persona que va a reconducir todas estas dudas. Yo también tengo muchísimas dudas sobre el proceso de radicalización. Ángel Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La pregunta, o el origen, estaría en la pregunta que decía Nacho, un tema de identidad, ¿quién soy? ¿Sería el origen?
Bueno, es que realmente todo el resumen que ha hecho al principio sería un poco como explicar casi nuestra investigación en medio minuto, ¿no?
Pues no la leí,
Bueno, nosotros yo creo que tenemos la capacidad de complicar todas estas explicaciones que han dicho los compañeros, ¿no? La identidad precisamente es una de las cuestiones que nosotros manejamos como posible raíz de este tipo de comportamientos, ¿no? Pero también la solución. Varias de las cosas que ha comentado él al principio sobre esa búsqueda de identidad, hay distintas teorías que son las que las manejan para luego llevarlas a cabo y saber si realmente es eso o no. En concreto, lo que él estaba comentando, pues hay una teoría que se llama el modelo de las tres N, de la radicalización, y hay una parte de ese modelo que es esa búsqueda de identidad, esa búsqueda de significado. Entonces, hay teorías que dicen que las personas lo que hacemos es que buscamos significado a determinadas cosas.
Sí.
Y en función de eso, pues nos salíamos con un grupo, nos juntamos con un grupo, y eso puede llevarnos a comportarnos de determinada manera. Lo que tiene esta teoría es que está basada en modelos teóricos que hemos desarrollado nosotros. O sea, este modelo es posterior.
Yeah.
Y aparentemente esta explicación que él ha dado puede ser que ya existiera desde hace mucho tiempo, pero realmente no era así, porque una cosa es lo que tú pienses y otra es demostrarlo. Nosotros lo que hicimos fue, hace ya más de una década, que había una teoría relacionada con la identidad, que supongo que entraremos después en ello, que se llama la fusión de la identidad, que es una de las posibles raíces de ese tipo de comportamiento, que puede ser violento o puede que no.
¿Qué es eso de la fusión de la identidad?
La fusión de la identidad es algo diferente a la identificación con el grupo, que es una teoría clásica en la psicología social, que es un proceso por el cual las personas consideran que otra persona o otros miembros del grupo y ellos mismos son una sola cosa. Y esto se puede dar pues con un grupo, con un valor, con otra persona, porque nosotros hemos hecho investigaciones no solamente con grupos, sino también, por ejemplo, con parejas de hermanos,
sí,
comparando gemelos monocigóticos y dicigóticos con hermanos que no tienen esas características, ¿no? Para ver que cuando tú tienes esa sensación de unión visceral con esa persona o ese grupo, estar dispuesto a hacer lo que sea por esa persona o por ese grupo. Pero claro, aquí estaréis pensando.
Ángel, yo quería...
Sí, perdona.
Perdona, Nuño, que...
Nacho, ves
luego,
tú después, Nuño.
Luego le pregunto.
Es que al estar lejos
nos
falla la coordinación. Que muchas veces, y no sé qué opinará Ángel como experto, muchas veces esta respuesta o este dilema de la pertenencia, de la identidad, queda simplificado o queda reducido. Por ejemplo, pues en el caso de los yihadistas, que nos toca pues mucho más familiar, desgraciadamente, por la cantidad de atentados que hemos vivido en Europa en los últimos años, siempre se tiende a debatir sobre, oye, ¿eran chicos que estaban integrados, sí o sí, no? Y hablar de la integración. Sí. Yo lo que también, y no sé si Ángel estará de acuerdo, he descubierto a través de muchas entrevistas con expertos, es que la integración es un concepto muy complejo y mucho más profundo de lo que a veces se expone. En determinadas edades, en determinadas condiciones sociales, los agravios o las heridas son muy sutiles, son muy nimias. Pues para un chaval de 15 años, a lo mejor que una chica le rechace por ser de otra raza o de otra religión puede suponer un agravio que en esa cabeza se haga gigante y que desemboque en una radicalización. Es decir, que la integración es algo muy complejo, muchas veces muy sutil, y que puede desembocar en radicalización, en la búsqueda de esos lugares de fanatismo y de identidad confusa. No sé si esto también lo habéis, Ángel, comprobado o estudiado en vuestras investigaciones.
Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias, pero yo no me considero experto en nada, porque de hecho por eso estamos investigando esto, y es algo que no, esa etiqueta no me gusta, ¿no? Hay una de las cuestiones que va más allá en nuestra investigación, y es el sacarnos del error de que la radicalización, y sobre todo la radicalización violenta, la etiqueta que le sigue es el yihadismo.
Sí.
No, nosotros investigamos sobre cualquier comportamiento extremo. Si yo te pregunto, ¿matarías por tu familia? Seguro que dices que sí. Estás fusionado con tu familia. Y el más del 90% de las personas lo harían, y además lo hemos comprobado en países de los 5 continentes. ¿Eso significa que eres radical? Pues bueno, depende de qué. En el caso del yihadismo, pues ellos pueden tener una vinculación muy fuerte con un grupo o sobre todo con un valor. Pero ¿y qué pasa con otros tipos de grupos? ¿Qué pasa con las bandas latinas? ¿Qué pasa con los hooligans? ¿Qué pasa además con aquellos que están luchando por algo que consideran que es un fin positivo? Porque si vamos a matar por nuestra familia, es lo que más queremos. Es algo que está bien visto por la mayoría.
Claro.
Entonces hay que ponerse en el punto de vista de los demás. Obviamente no defiendo a ninguno, ni los que hacen comportamientos positivos, ni los negativos. Pero la ventaja de tener ese punto de vista es que puedes estudiar ese comportamiento desde un proceso, desde un mecanismo, de cuáles son las variables que están relacionadas con ese comportamiento. Y el hecho de comparar qué es lo que piensan y cómo se comportan las personas de un grupo, sean los yihadistas, sean las bandas latinas, con otros, es lo que nos puede dar más información sobre cuáles son las similaridades y las diferencias a la hora de tratar de prevenirlo o luego de tratar.
Precisamente era lo que yo te quería preguntar. Antes te escuchaba, escuchaba hablar de la identidad y de esos procesos de cooperación a veces ciega, ¿no? Daría la vida por mi familia, o daría la vida por mis amigos o por mis compañeros, ¿no? Y supongo que es una conducta que puede ser positiva y que se pervierte para lo negativo, pero realmente es el sentimiento
en un
grupo de hermanos, en un grupo de trabajadores, en un grupo, incluso en un equipo de fútbol, ¿no? que quieren ganar el partido dentro de lo que cabe por encima de todo, no sé, y eso se puede pervertir para
convertirlo en algo negativo. Eso, ¿sería eso?
Sí, es una pregunta muy acertada, porque además una de los comentarios que suele ocurrir es ¿qué causa esa fusión? Si la fusión está relacionada con el comportamiento extremo, ¿por qué se produce la fusión? Uno de los trabajos más importantes que tenemos, junto con un equipo de antropólogos de la Universidad de Oxford, nos da información sobre por qué una persona se fusiona con el grupo. Tenemos 7 estudios hechos en países diferentes con muestras muy extrañas, Y ninguna de esas muestras son radicales. Son, por ejemplo, seguidores de equipos deportivos, miembros de la guerra de Vietnam, hermanos mellizos, gente que pertenecen a un grupo de luchadores de jiu-jitsu en Brasil, y personas que han realizado determinados tipos de rituales y a través de una experiencia intensa, muy fuerte y negativa, ha hecho que les una más al grupo. Ninguno de estos grupos son grupos radicales violentos, por así decir, para entenderlo, ¿no? Sin embargo, el proceso sería muy similar.
¿Y el factor edad tiene algo que ver? Es decir, ¿se lo plantea más o se lo cuestiona más la gente más joven que la gente mayor?
El factor edad es algo que nosotros tratamos de controlar, pero en todos los estudios, pero a la hora de ver si las personas jóvenes o más adultas tienen más facilidad de fusionarse o no, de realizar este tipo de comportamientos, depende un poco del contexto. Algo que comentabais al principio, ¿no? Pues esos chavales jóvenes que se meten en un grupo, muchos de los que han cometido atentados pues se conocían de jóvenes porque iban al mismo colegio, jugaban al mismo equipo de fútbol, pero eso también ocurre con otros grupos. ¿Qué pasa con las bandas latinas? Pasa lo mismo, ¿no? Algo similar. Y con otros colectivos diferentes. Entonces, la edad es un factor importante, sobre todo para la cuestión de prevención, porque normalmente si ese proceso ocurre a edades más relacionadas con la juventud, pues posiblemente ocurra antes o sea más rápida, pero todavía es un factor que no estamos investigando, porque ahora es cuando realmente vamos a comenzar una investigación con fondos que nos permita poder ir más allá.
Ahora te preguntaré por esos fondos lo que os va a permitir, porque hay dinero ahí detrás ahora para investigar, que eso es muy importante. Pero otro factor a tener en cuenta o no, la crisis, en medio de una crisis económica, ¿es más fácil la radicalización?
Bueno, claro, hay acciones colectivas porque hay otra literatura similar a la de la radicalización, este tipo de comportamiento, que es el de la acción colectiva. Si ya vamos a cuestiones políticas, no me voy a entrar en los posibles conflictos que pueda haber aquí en nuestro país, pero obviamente esa sensación de tener una percepción de que hay algo negativo que me está haciendo daño a mí y a otras personas como yo, que todos estamos dañados por la misma amenaza, hace que nos podamos unir, y además el factor de la amenaza es uno de los ingredientes que hace que la fusión de identidad tenga un efecto más fuerte, ¿no?, sobre los comportamientos.
¿Y los populismos encuentran ahí un buen caldo de cultivo?
Sí, claro, pero ya entraríamos en algún debate un poco peligroso.
pero sí te encontrarían ahí un buen...
Sería una posibilidad.
Sería una posibilidad. Y luego, ¿se puede terminar desenganchando? No sé si la palabra es la correcta, pero ¿se puede terminar desenganchando? Antes hablabas del factor edad. Sí. Entiendo que ahí sí que tiene mucho que ver. ¿A un radical para que abandone la radicalidad?
Bueno, ahí hay dos procesos que son similares pero no son exactamente igual. Si hablamos del tema del terrorismo, por ejemplo, está la desradicalización y el desenganche. Colegas míos de otros países que han estado en Siria entrevistando a terroristas a pie de campo y con otros grupos terroristas en Indonesia, en Sri Lanka, me comentaban, Ángel, la gente puede terminar de abandonar el grupo, pero siguen siendo fundamentalistas. Ellos siguen teniendo esas ideas. Otra cosa es que a la hora de tratar de defenderlas no tienen un comportamiento violento. Una de las fuentes, por ejemplo, fundamentales a la hora de investigar la radicalización son los exterroristas o los miembros que estuvieron en su momento en grupos que eran radicales y que incluso realizaron atentados,
¿no? ¿Por qué os ayuda? ¿Por qué os ayuda eso?
Porque normalmente si tú intentas realizar una investigación con alguien que se puede estar radicalizando, lo primero, a lo mejor no es consciente de que está ocurriendo, y en el caso de que sea consciente no te lo va a explicar o no te lo va a decir. Y si es alguien que ya es radical, o sea, nosotros hemos preguntado seguidores de determinados equipos de fútbol de este país y de otros muy radicales, y obviamente determinadas cuestiones que no te dicen. Sin embargo, alguien que ya pasó por ello y ahora está en otro mundo, en otro campo, que normalmente muchos de ellos se dedican precisamente pues a dar charlas, a tratar de ayudar. Este tipo de personas sí que te aportan información. Y lo interesante es que te dan información sobre el proceso de radicalización, del tiempo en el cual estuvieron radicalizados y sobre el de desradicalización. Entonces estás trabajando todos esos pasos, que además son diferentes dependiendo del grupo. Porque una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no es lo mismo un yihadista en España que uno en Bélgica, claro, que uno en Indonesia, igual que no es lo mismo alguien de ETA que alguien de IRA, aunque mucha gente piensa que es un mismo tipo de...
Es lo que yo precisamente le quería preguntar, si hay un hilo que une a un yihadista, sí, con un etarra, con un hooligan y con un, no sé,
un
veterano de Vietnam.
Sí, exacto.
Pues hay el mismo hilo que, me vais a disculpar, os voy a tutear, que os puede unir a vosotros con vuestra familia. Esa relación tan fuerte que hace que estaríais dispuestos a dar vuestra vida por claro. ello, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para cada persona hay determinados grupos o personas o ciertas convicciones que son tan relevantes que están dispuestas a hacer eso, ¿no? Es por eso que nosotros abandonamos la idea o no trabajamos desde la psicología de la personalidad. Porque entonces, si nosotros partimos de que eso realmente es un rasgo de la personalidad, es absurdo el plantearse la prevención o luego el tratar de solucionarlo, ¿no? Obviamente, sí que es cierto que hay factores en algunos casos que pueden estar relacionados con eso, ¿no? Pero a nivel internacional hay estudios que muestran que el porcentaje de personas que están en prisión y que tienen algún problema clínico es igual independientemente del delito que hayan cometido.
Ese empujón que supone... Dime. Nacho, Didi.
No, quería preguntarle, Ángel, si en su opinión el sentimiento de pertenencia, la necesidad de identificarte en un grupo, en una tribu, es lo tribal que nos queda, ¿no? El nacionalismo, la identificación con cualquier tipo de colectivo, bandera, símbolo o rasgo, si cree que es un rasgo muy fuerte en el ser humano y que no se le da la suficiente importancia, porque mucha gente no dice, no, es que a mí me da igual eso, yo no soy del mundo, yo no me identifico con nada, pero si en el fondo ese sentimiento es muy poderoso todavía en el ser humano y si no somos conscientes de la influencia tan grande sobre muchos aspectos que tiene.
Bueno, la cuestión de los rituales y los símbolos, que son los dos aspectos que han manejado aquí, son fundamentales. De hecho, cuando nosotros empezamos a arrancar realmente nuestra investigación, a tratar de aplicarla al campo y a hacerlo, es cuando empezamos a trabajar con antropólogos. Por un lado, con Harvey Whitehouse, que es probablemente uno de los mayores especialistas en el estudio de los rituales, y el segundo es Scott Atran, uno de los antropólogos también más importantes, que es el Indiana Jones del campo, como dicen los colaboradores nuestros, ¿no? Que es personas que ha hablado, alguien que ha hablado con terroristas, con combatientes, y fueron ellos precisamente los que contactaron con nuestro equipo y empezaron a utilizar nuestras medidas y los que nos dieron más luz, y es donde hemos podido demostrar empíricamente la relevancia de esos rituales y de los iconos y todo.
Pues Ángel Gómez, muchísimas gracias y muchísima suerte en lo que queda todavía para el proyecto. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Hasta luego.
Hoy por hoy.